nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
www.lavozdelsur.com.ar.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Semana Política. Nos encontramos aquí como todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en este resumen de noticias y este análisis de la actualidad que hacemos con mucha entrega, con mucha dedicación, con mis amigos y mis compañeros Diego Graglia. Buen día, Diego.
Buen día a todos y a todas.
¿Cómo estás? ¿Cómo estuviste esta semana?
Mucho más tranquila, esta semana fue más tranquila, más corta.
Noto que no se te puede borrar la sonrisa de la cara.
Claro, sí.
También la veo y está aquí a mi lado Danisa Jiménez Pinto. Buen día, Dani.
Hola, buen día. Lo mismo, una semana más tranquila.
Sí. Más relajado, ¿no?
Más relajada.
Bueno, se respira otro aire, aunque sea, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, para el día de hoy tenemos mucha información. Vamos a estar, obviamente, charlando del tema más importante de la semana, que es los resultados de la Superliga. Nada, mentira. Vamos a estar hablando de, obviamente, los resultados de las elecciones del domingo pasado. Vamos a estar recorriendo el conurbano bonaerense. Vamos a ver cómo quedó el mapa de los distintos distritos según los resultados. Quiénes renovaron, quiénes no renovaron, los ganadores, los perdedores. ¿No es cierto, Dani?
Así es, vamos a hablar de eso.
También vamos a estar conversando sobre la situación en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar conversando con Pablo Montserrat, es el presidente del Consejo Escolar de Esteban Echeverría y un dirigente del Partido Justicialista local. Vamos a estar conversando con él sobre los resultados aquí en el distrito, su análisis, cómo queda el panorama de aquí en adelante. Y para profundizar sobre la situación local, vamos a conversar también con Diego.
Sí, vamos a ver cómo quedó el Consejo Deliberante después de las elecciones, cómo se distribuyó el voto también según las zonas de cada municipio, en cada una de las localidades, así que vamos a estar hablando un poco de eso.
Interesante, el Fernando Grey otra vez una victoria aplastante, ¿no?
Sí, contundente, 58-30 ganó el domingo frente a Ever Bantoni.
Impresionante, otra victoria más, la última en su ciclo, sí. como intendente, porque como venimos hablando, en 2023 no va a poder ser candidato a intendente. Y también vamos a estar conversando telefónicamente con Juan Valerdi, es economista, para también conversar un poco sobre, además de la cuestión política, sumarle lo importante, ¿no? La economía, sobre todo cómo desactivamos esta situación de crisis que parece de calma, que no sabemos si es tan calma. Bueno, vamos a dejarlo al especialista que hable del tema, que nos oriente, que nos cuente por dónde viene la mano, qué es lo que tiene que hacer Alberto Fernández, su equipo económico. Y también vamos a tratar de preguntarle cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires, que es algo que no se habla tanto en profundidad. Se dicen muchas cosas, que está quebrada, que no está quebrada, que bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Esta es la propuesta para el día de hoy, siendo las 11:04 de la mañana. Los invitamos a que se queden y que nos acompañen hasta las 12 del mediodía en Semana Política.
Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio buen tropero en la partida, un miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Resuenan los acordes de una guerra en si bemol, sin ninguna melodía. Una mamá le pone nombre a su machito, y así las flores crecen junto a los gardos y derrotan las tormentas ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía y a Dios gracias todavía. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva.
6 minutos pasan de las 11 de la mañana mientras arrancamos este programa escuchando a Baglietto con Tratando de Crecer. Ya nos damos paso directo a la primera entrevista para conversar sobre la cuestión local y los resultados. Estamos en línea con Pablo Montserrat, el expresidente del Consejo Escolar de Esteban Echeverría y un dirigente importante del Partido Justicialista local. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Juan Manuel Martínez te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Manuel? ¿Bien?
Bien, todo bien, Pablo. Bueno, ¿qué análisis haces del resultado de las elecciones?
El análisis a nivel nacional, yo creo que hay una serie de resultados que se venían dando y de contexto en el que el vecino, el ciudadano, evidentemente el modelo de país que llevaba adelante la alianza Cambiemos no lo representaba. Un incremento cada vez más alto de desempleo, de tarifas, de todos los niveles, un proceso inflacionario que no se cierra y por sobre todas las cosas un proceso de exclusión. Se fomentó el individualismo en todas sus formas, se contrajo una deuda no hacía mucho tiempo que el país no tenía, y eso fue el desencadenante del tipo de políticas que llevaron adelante. Afortunadamente, el ciudadano se dio cuenta del camino, del sendero que nos llevaron, del que nos querían llevar, a la que nos querían continuar llevando, y apeló por otro modelo más exclusivo, más inclusivo, en el que estén y puedan estar representados todos, ¿no? Así que, la verdad, contento con una alegría muy muy grande, pero a la vez también con la enorme responsabilidad que nos toca asumir a partir del 10 de diciembre.
Entiendo. Y en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo lo ves? ¿Esperabas este resultado? Porque se hablaba también de que María Eugenia Vidal era la prácticamente imbatible, ¿no es cierto?, en la provincia de Buenos Aires.
Sí, yo creo que se rompieron varios mitos, ¿no? Evidentemente un resultado con tanta diferencia, la verdad, uno veía las encuestas, ¿no?, y decía, bueno, la diferencia podía ser en favor del Frente de Todos, pero no con tamaña amplitud.
Claro.
Por eso te digo, se fueron derribando diferentes mitos, ¿no? Primero, el que tiene que ver con la figura puntual de Eugenia Vidal, y me parece que de acá para adelante con lo que se viene. ¿Por qué? Porque digo, yo no tengo problema ni con Macri, ni con Vidal, ni en el plano local con Eva. El tema son los tipos de políticas que llevan adelante, ¿no?, y el tipo de políticas y sectores a los que representan. Y yo creo que eso quedó plasmado. La gente evaluó y se dio cuenta de que tanto Macri como Vidal representaban el mismo tipo de políticas. Y por ahí podía generar empatía, podía tener un discurso muy muy bonito, pero el tipo de políticas tienden a la exclusión, ¿no? Y en la Argentina, como en ningún país del mundo, nadie queda fuera del sistema, ¿no? Y lo que estaban generando con ese tipo de políticas es justamente cada vez más exclusión.
Claro. Sigo con respecto a la provincia de Buenos Aires. Kicillof, durante toda la campaña, y lo viene haciendo también ahora en este periodo de transición, viene denunciando que lo que deja María Eugenia Vidal es tierra arrasada, ¿no?, en palabras textuales de Kicillof. Y te quiero preguntar en especial por tu tarea en estos últimos años como presidente del Consejo Escolar, ¿cómo está hoy la situación de la escuela pública en la provincia de Buenos Aires? Y si nos podés hablar de Esteban Echeverría en particular.
Sí, mira, yo hace 12 años que estoy en el Consejo Escolar acompañando al Intendente Grey de 2007 para acá. Y la verdad, los últimos 4 años fueron durísimos. Durísimos en montones de sentidos. Primero, en lo que tiene que ver con infraestructura y con construcción de servicios educativos. En estos 4 años se construyó poco y nada. Más nada que poco. Nosotros teníamos un ritmo de construcción de un jardín por año, 2 jardines infantes por año para cubrir el principal déficit que teníamos en materia de nivel inicial y de falta de espacio, ¿no? El gobierno provincial de María Eugenia Vidal no construyó absolutamente ni un jardín infante. Había uno que en diciembre de 2015, 938, estaba al 70%. La provincia nunca se hizo cargo, se terminó haciendo cargo del municipio, que lo terminó hace muy poco, que esperemos que el año que viene comience a funcionar. En lo que tiene que ver, otro jardín estaba terminado en diciembre de 2015 y tardaron un año en ponerlo en marcha, ¿no? O sea que hubo una serie de chicos que, estando el edificio terminado, no pudieron acceder al nivel inicial y tardaron un año en poder acceder. Muchos seguramente entraron a la primaria sin haber podido pasar por el nivel inicial. Hubo una decidida en materia educativa muy grande, ¿no? Una persecución permanente a los docentes. Recordamos que hace un tiempo que hicieron voluntarios para dar clases en la escuela. Y era complejo. ¿Y por qué era complejo? Porque a nivel discursivo se decía otra cosa, ¿no? Y uno veía en las redes sociales, en los medios de comunicación, que esto, lo otro. Pero a nivel local, a ver, uno puede tener una aproximación de lo que es la provincia, pero a nivel local a mí no me la puede contar nadie, ¿no? Veníamos construyendo jardines y la verdad no se hizo. Se venía construyendo alguna escuela secundaria y ni siquiera está terminada. Se trató de trasladar la responsabilidad en materia educativa a los municipios, ¿no? Apelando al fondo educativo y que ese fondo sea utilizado para infraestructura. A la hora de desligar responsabilidades, fueron mandados a hacer, ¿no? Parecía una actividad recurrente, evadir responsabilidades y echar culpa.
Perdón.
Entonces, en este momento...
Hola. Hola, Pablo. Bueno, perdimos la comunicación, estamos tratando de restablecer la conexión. Estábamos hablando con Pablo Montserrat, el expresidente del Consejo Escolar de Esteban Echeverría, es presidente del Consejo Escolar desde el año 2007, 12 años desde que Fernando Grey asumió como intendente aquí en el distrito. Ha sido el presidente del Consejo Escolar durante los 3 mandatos de Fernando Grey, y en este caso él no va a renovar su cargo y estamos tratando de restablecer la comunicación. Pablo también es dirigente del partido justicialista de Esteban Echeverría, un dirigente importante aquí en el distrito, su familia también tiene historia en la política local, y bueno, nos contaba un poco la desidia, el abandono por parte del Estado provincial en cuanto al financiamiento de las obras, el hecho de no haber, no solo tratando de rescatar los títulos, ¿no? que nos fue dejando Pablo. Nos hablaba de la falta de inversión en materia de educación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Pablo, ¿me escuchás? Ahí está, ahí estamos retomando. No, y te quería preguntar, según lo que vos me contabas recién, el hecho de que el municipio se tenga que hacer cargo de obras que le correspondían al Estado provincial, eso también deviene en una crisis para el municipio, en términos de que tiene que sacar plata que estaba destinada para otra cosa, para dedicarla a la educación, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, en tareas que le corresponden al municipio, quitar fondos de eso para poder destinarlo a la educación, eso también es un problema.
Hola, ahora se escucha entrecortado.
¿Me escuchás, Pablo, ahí?
Te escucho ahí un poquito mejor.
Bueno, no, te preguntaba básicamente que, si bien vos me decías que el municipio se tuvo que hacer cargo de obras que le correspondían a la provincia de Buenos Aires para poner en marcha jardines, escuelas, terminar y algunas otras obras, ¿cómo esto influyó también en que el municipio no pueda dedicarle fondos a otras áreas, a otros aspectos?
Sí, me escuché entrecortada la pregunta, pero por lo que quiero interpretar, que ver un poco con lo que te decía. Tiene que ver con no cumplir con el plano constitucional. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires dice que la educación es una actividad o un derecho que es natural de la Provincia de Buenos Aires. Cuando se trata de trasladar, más allá de que algún recurso se traslade, el grado de responsabilidad al ámbito municipal, las cosas evidentemente no están bien porque se confunden los ámbitos de competencia de cada instancia. Lamentablemente y permanentemente fue un hábito al que no estuvieron acostumbrados durante estos 4 años de gobierno.
Bueno, te traslado un poco a la política local, cómo queda el escenario. Vos nos contabas que hace 12 años que estás presidiendo el Consejo Escolar y no vas a renovar en este caso tu espacio y en el Consejo Escolar. Y la pregunta es, ¿cómo, si querés que después de los resultados se consolidó el proyecto de Fernando Brey en el distrito, digamos, sobre todo de cara al 2023, ¿no? Que ya obligadamente hay una sucesión.
A ver, Fernando Brey lo que tuvo delante una gestión de una naturaleza muy muy buena, tratando de, por sobre todas las cosas, incluir y darle una forma diferente al distrito de Esteban Echeverría. Y seguramente con este resultado va a quedar potenciado. Es un dirigente joven con muchísima capacidad, con muchísima capacidad de trabajo, y seguramente tiene muchísimas cosas más para darle a Esteban Echeverría.
Buen día, Pablo. Diego te saluda. Te quería preguntar, ¿cómo va a ser tu trabajo de aquí en más, que no vas a estar más en el Consejo Escolar? ¿Cómo va a seguir tu militancia y demás en el distrito?
La militancia continúa desde siempre, ¿no? Más allá de tener o no tener un cargo, hay un grupo de compañeros de la agrupación Lealtad que venimos trabajando desde hace tiempo, tratando de, en definitiva, de la búsqueda del bien común, que es como entendemos la política. Después, a veces desde un cargo se puede colaborar y dar una mano mejor todavía en muchísimas cuestiones, y si es así, bienvenido sea y trataremos de dar lo mejor. Y si no, bueno, desde la agrupación siempre tratando de llevar adelante políticas que tiendan a mejorar la calidad de vida. En definitiva, se trata de eso, ¿no?
Hola, Pablo. Danisa te saluda.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. Te quería preguntar... a partir de diciembre, Esteban Echeverría va a aportar a las cámaras legislativas de la provincia a 2 mujeres, a Fabiana Bertino en diputados y a Magdalena Goris en senadores. Si esto significa un crecimiento para el mapa político en Esteban Echeverría, ¿cómo lo ves vos?
Sí, a partir de la gestión del intendente de Echeverría, lo más objetivamente posible, tuvo una presencia y un lugar en el mapa de la provincia de Buenos Aires y del país importantísimo. Sin lugar a dudas que haya legisladores de Esteban Echeverría, en este caso una diputada provincial y una senadora por la provincia de Buenos Aires, nos llena de orgullo y seguramente desde su lugar van a poder contribuir a la provincia de Buenos Aires en general, pero seguramente también a Esteban Echeverría. Y a la hora de poder gestionar para un intendente, para el intendente Fernando Rey, también es importantísimo, porque los legisladores cumplen un rol fundamental, y poder tener representación en ambas cámaras de la provincia de Buenos Aires. Yo estaba tratando de repasar y con un grupo de compañeros la historia del distrito de Esteban Echeverría, y que recuerde de forma conjunta, nunca se había dado eso de tener 2 legisladores provinciales, 2 legisladoras provinciales en este caso. Así que bienvenido sea, ¿no? Todo lo que es para sumar y para mejorar la calidad de vida de los vecinos está más que bien. Es como decíamos, ¿no? La militancia, el compromiso no tiene que ver con un cargo, pero sin lugar a dudas el cargo ayuda a poder resolver los problemas, ¿no?
Pablo Montserrat, presidente del Consejo Escolar de Esteban Echeverría y dirigente del PJ local. Y te agradecemos mucho este contacto con Semana Política.
No, por favor, un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
Muchas gracias, estamos en contacto. Hasta luego.
Envíanos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340.
Pasan de las 11 de la mañana, conversábamos recién y volvemos a agradecer a Pablo Montserrat, el presidente del Consejo Escolar de Esteban Echeverría, por haberse contactado con nosotros y haber tenido esta charla analizando un poco la cómo queda Esteban Echeverría en el mapa político post-electoral. Y bueno, y para profundizar en esta situación tenemos a Diego Graglia, que nos va a profundizar sobre todo los números de las elecciones del domingo pasado.
Sí, el domingo pasado que se eligió intendente y los 12 concejales que se renuevan en diciembre de este año. El Consejo Deliberante tiene 24 integrantes que se renuevan por mitades cada dos años.
Igual que la Cámara de Diputados.
Claro.
Nacional.
Exactamente. De acuerdo con los resultados actuales del recuento provisional, en el distrito el Frente de Todos consiguió 8 ediles en el Consejo Deliberante, mientras que los restantes 4 irán para Juntos por el Cambio. De confirmarse el escrutinio definitivo, el Consejo se dividirá entre 16 concejales oficialistas y 8 de la oposición. Todos de Juntos por el Cambio, así que va a ser bipartidista el Consejo.
Quedó sin representación el Frente Renovador.
Claro.
Que hasta hoy día tiene representación, ¿no es cierto?
Sí, en realidad va a seguir con representación, pero dentro del bloque del Frente de Todos.
Lo que nos contaba Fernando Sousa cuando estuvo acá sobre Viviana Hayling.
¿No? Claro, de hecho, ella fue electa ahora en octubre y va a asumir en diciembre dentro del bloque del Frente de Todos. También pudieron renovar Valeria Bellisi, Analía Pérez, José Luis Garavaglia y Francisco Méndez. Y hay 3 que asumen su banca por primera vez, que son, no, 2, perdón, Ángel Camilleri y Pablo Martone. Después en Juntos por el Cambio hay 4 concejales que asumieron en esta oportunidad, que son Mirta Peralta, Horacio Bonelli y Daniela Felizola, y Luciano Alvariño, quien renueva su banca. Y también quedan desde el 2017 Alejandra Jiménez, Enrique Silva y María Dotti da Silva. Después Charly Curestis, que fue el concejal que estuvo hablando con nosotros hace un tiempo, termina su mandato ahora el 10 de diciembre. Facundo Prieto, que fue candidato por la lista de Lavagna por Consenso Federal, también termina su mandato. Y Roberto Leonis también finaliza su mandato el 10 de diciembre.
Esos son los que no renuevan.
Claro.
Roberto Leonis, recordemos que fue candidato a senador provincial, claro, por Juntos por el Cambio, en el mismo lugar, sexto en la lista, en el mismo lugar que Magdalena Góriz, claro, que fue la última en ingresar por el sistema de reparto de las bancas, por la tercera, que es lo que nos contaba recién Pablo. Magdalena Góriz va a ser senadora provincial número 6, que justamente competía, por decirlo de alguna manera, directamente con Roberto Leonis.
Claro, que no entró.
No entró porque, bueno, de los 9 senadores provinciales que se elegían, 6 quedaron para Frente de Todos, solo 3 para Juntos por el Cambio, ¿no?
Exactamente. Bueno, y los resultados para intendente y concejales estaban en la misma lista. El Frente de Todos en Esteban Echeverría obtuvo 58,57% de los votos. Juntos por el Cambio, Eber Bantoren era el candidato, 30,72%. Consenso Federal, 5,73%. El Frente Izquierda, 3,42%. Y el Frente Nos, 1,53%.
Sí. ¿No? Este resultado solamente superado por el 2011.
Claro, en el 2011 creo que había sacado más de 60%,
66%. Estuvo cerca del 65-66%. Creo que este resultado solamente superado por el 2011. Claro. Es decir, un resultado importante, más que el 2007 y más que el 2015.
Exactamente, sí, sí. En línea con lo que sacaron también Alberto Fernández y Cristina, sacó el 58,22%. Y Axel Kicillof sacó un poquito más, 59,27%. Pero es por el tema de que hay muchos extranjeros que solo votan gobernador, por eso es un poquito más alto la candidatura a gobernador que el resto de las categorías. Pero en los circuitos también hubo diferencias. Por ejemplo, en el centro de Monte Grande triunfó Juntos por el Cambio con 44,82% frente al 43,02% que obtuvo Grey. Lo mismo se dio en las categorías de presidente y gobernador. En Canning también triunfó ya más abultadamente Juntos por el Cambio, porque es una zona de country y demás, 59,36 a 31,94 para el Frente de Todos.
Vive en otra realidad, digamos.
Claro,
¿no?
Exactamente. Pero ahora vienen los que fueron más favorables al candidato al que va a ser intendente a partir de diciembre. Por ejemplo, en Trasradio, en la categoría intendente, 69% para el Frente de Todos y 21% para Juntos por el Cambio. Y el Jaguar más o menos similar, 67% para el Frente de Todos y 22% para Juntos por el Cambio.
Te pido un favor, repásame por favor los números general del distrito. ¿Cuánto sacó Grey?
58%.
Si vos te fijás, cada 4 años Grey saca... O sea, el resultado del partido del PJ, ya sea Frente de Todo, Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, en general saca 10 puntos más que lo que se saca a nivel nacional.
Claro.
Fíjate, 58%, sí. Alberto sacó 48%. Sí. En 2015 había sacado el 45, 46, 47%, no me recuerdo bien, y Scioli había sacado 36, 37%. Cuando Cristina sacó el 54%, Grey sacó el 65%.
Claro.
Hay una tendencia de que 10 puntos más...
El promedio nacional.
Esto no significa corte de boleta, porque Alberto también sacó
claro.
El 58%. Sí, sí. Es un dato, no sé si sirve para algo, pero...
Una tendencia, sí, estadística. Es una tendencia, 10 puntos arriba que el general de...
Que lo general, la media nacional. Corte de boleta no hubo.
No hubo prácticamente corte de boleta, un poquito a favor de Vidal, pero realmente mínimo. Por ejemplo, sí hay 2 puntos hay de diferencia entre Vidal y Macri, y también de lo de Bantoren, 30,72 para Bantoren, 30,39 para Vidal y 28,95 para Macri. Ese es el resultado, es el único partido en el que hubo corte de boleta, digamos.
Muy pequeño, significativo. Muy pequeño el corte de boleta. Igual, para hablar de corte de boleta, en unos minutos nomás la vamos a dejar a la especialista, la que investigó, la que le dedicó el tiempo a la semana. Distrito, vamos a puntualizar distrito por distrito. Quédense que en unos minutos nomás ya vamos a estar conversando con Juan Valerdi, un economista muy interesante. Quédense para escuchar lo que es muy interesante para ver cómo seguimos en esta Argentina.
Buena música. Buen sonido. Buena señal.
AM 1520, La Voz del Sur. Todos los sábados, desde las 11 de la mañana, por La Voz del Sur, AM 1520, presentamos Semana Política. un resumen semanal con el acontecer político, económico, social del partido de Esteban Echeverría, provincia y nación. Entrevistas, notas de editorial con la conducción de Juan Manuel Martínez. Semana Política. Por el aire de nuestra radio, aquí La Voz del Sur, AM 1520.
Treinta minutos exactamente pasan de las 11 de la mañana y, como les habíamos adelantado, estamos en comunicación telefónica con Juan Valerdi, el economista, y que vamos a estar hablando de la situación, la herencia que nos deja Macri y sobre todo la situación de cómo deberá afrontarla Alberto Fernández y su equipo económico. Buen día, Juan. Juan Manuel Martínez te saluda.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias por este contacto.
Un placer.
Bueno, nosotros en campaña se habló mucho de que el principal factor para la elección iba a ser la economía. Sin embargo, Macri saca el 40% de los votos, ¿no es cierto? Es decir, se puede decir que la economía pesó más, pero hay otros factores, ¿no es cierto?, que también pesaron para que Macri alcance el 40%. ¿Vos coincidís con eso?
Sí, claramente la economía es un factor importante y relevante, digamos, pero no es todo. Hay factores sociológicos y políticos que hacen un montón de gente haya votado a Macri, no porque apoye a su gestión, que fue desastrosa, aún dicho por sus propios funcionarios, como escuchan eje del otro día, pero no quieren que gane Cristina Kirchner o no quieren que gane el peronismo. Ese 40% en una proporción bastante importante lo votó por eso Macri, no por la gestión, claramente.
Ser la oposición de la oposición, más o menos.
Tal cual. Pero lo más loco de todo esto es que en realidad mucha de la gente que le votó a Macri, que son de clase media, si Macri ganara otro mandato, estaría cometiendo un suicidio económico esa gente de clase media, porque en el modelo de Macri sobra la clase media argentina.
Tal cual. Bueno, Alberto Fernández asume el 10 de diciembre, nombra su gabinete y, en tu opinión, ¿cuáles son las primeras tres medidas que debería tomar para empezar a resolver esta situación de crisis?
Bueno, yo creo que algunas ya las anticipó él. No puede dejar de bajar las tasas de las LELIC. Eso, el problema que implica es que la gente... O sea, las LELIC las tienen los bancos, pero los bancos toman esas LELIC a un 60, 70% de tasa de interés y le pagan a los depositantes de los plazos fijos un 40, 50. Si las LELIC empiezan a bajar su tasa de interés, los bancos le van a tener que bajar la tasa de interés a los plazos fijos y ahí hay que ver qué hace la gente. La gente se va a comprar dólares, que ya no los puede comprar más por el mercado oficial, sino que los tiene que comprar en el blue, o en el informal, digamos, el ilegal. Entonces el blue se va a despegar mucho del oficial y eso te genera ciertas presiones sobre la inflación. Así que la otra alternativa es esas LELIC, cambiarlas por un bono. Si vos cambias por un bono compulsivo, eso genera que haya malestar en la gente porque los bancos toman el bono y a su vez se lo pasan a la gente. Salvo que el gobierno de Alberto Fernández le diga a los bancos que se quede con el bono y que no se le pasen a la gente, porque el margen que han tenido de ganancias en los últimos años es altísimo, en pesos al menos, entonces podrían tratarse de eso. O sea que lo primero que hay que hacer es bajar las tasas de interés de la LELIC y ver cómo hacer para que eso no dispare el blue. Lo segundo que hay que hacer, segundo no, al mismo tiempo, ¿no?, es ponerle plata a la gente que está en niveles de pobreza e indigencia, que, como ya sabemos, están alrededor del 40%. Esa gente no puede esperar unos meses a que le resuelvan la situación. Seguramente una de las medidas va a ser subir la asignación universal por hijo y probablemente pagar algunos de esas asignaciones por única vez y demás. Y uno podría decir, bueno, pero ¿cómo va a hacer eso si el Estado no tiene dinero? El Estado siempre tiene dinero. Y lo que se demostró con este gobierno y especialmente en el último año es que decir que la inflación siempre es porque emite el Banco Central pesos es mentira. Porque en el último año prácticamente no se emitió, quedó congelada la base monetaria, o sea, los billetes y monedas y demás, y sin embargo tenemos una inflación del 60%. Obviamente que si uno emite a lo loco puede generar inflación, pero la inflación normalmente tiene que ver con la puja distributiva, es como se reparte la torta entre los trabajadores y los dueños de los medios de producción, ¿no? Y el capital. Así que ahí hay que ver cómo se financia esa suba de asignaciones a los pobres, a los indigentes, y eso a su vez empieza a reactivar el mercado interno, que lo tenés que proteger no permitiendo que entren importaciones indiscriminadamente, porque si no entregás todo por nada y destruís tu mercado interno y tu trama industrial, porque las importaciones no están hechas pensadamente, planificadamente, ¿no? Y finalmente los controles de los movimientos de capitales, que este gobierno ya tuvo que hacer algo con el CEP y demás, pero yo creo que es bastante insuficiente lo que han hecho, y además no lo deben estar controlando bien porque va en contra de su propia ideología, ¿no? Y aparte han desmantelado todos los sistemas de control del Estado porque ellos creían en el libre movimiento de capital, y así no fue, ¿no?
Exactamente, estamos hablando con Juan Valerdi, es economista. Y también, para que la gente lo sepa, la tranquilidad que lo caracteriza para hablar es porque es profesor de yoga, ¿no, Juan?
Sí, igual ahora estoy más tranquilo que lo normal porque estoy bastante enfermo.
Ah, tengo, bueno,
como una especie de gripe que me tiene liquidado. Pero de todos modos, sí, normalmente, a pesar de que estas son cosas duras las que estamos hablando, si uno va a andar poniendo mal cada vez que la economía argentina anda mal, no puede durar mucho tiempo, ¿no?
Exacto, y una de las cuestiones que más preocupa, quizá a todos nos preocupa, es el tema de las tarifas, ¿no? El hecho de que este gobierno haya dolarizado las tarifas ha sido una de las cuestiones quizás más graves. Alberto habló mucho de eso, pero no se sabe bien si se puede hacer de un día para otro el hecho de desdolarizar las tarifas. ¿Vos cómo lo ves eso?
Y ahí el problema que tenés es que, como este gobierno básicamente representaba a las mismas multinacionales y empresas energéticas que eran de socios, conocidos, amigos, parientes, seguramente la forma en que armaron todo el intento legal, toda la estructura legal para dolarizar las tarifas, hace que si uno no lo hace bien, la desdolarización, te puedan hacer juicios después internacionales y te ganen indemnizaciones millonarias. Entonces, ahí hay que tener cuidado de que no sea más caro, dijo Bobo, el tema de cómo uno desdolariza, pero lo que está fuera de discusión es que esas empresas están ganando mucho dinero a costa de no solamente la gente pagando tarifas delirantes, sino la trama de producción, toda la trama industrial de producción, de pymes y demás, no puede sobrevivir con esas tarifas. Y está instalada la mentira de que en ningún lugar del mundo se subsidia la energía. Todos los países que se han desarrollado han subsidiado la energía para su trama industrial, porque si no, no hay forma de despegar, ¿no?
Exacto, sí, las tarifas fue uno de los factores, sin lugar a dudas, que llevó a la quiebra a muchísimas empresas, ¿no? Se habla de más de 22.000 empresas que han cerrado sus puertas en estos últimos años, y el tema es también cómo, más allá de las medidas económicas, ¿no?, cómo le generás otra vez la confianza, ¿no?, a los que tienen que invertir. ¿Vos cómo lo ves en ese sentido? ¿Vas a ver alguna especie de inversión, por lo menos en el corto plazo?
Mira, yo creo que en el gobierno de Macri quedó claro que no había confianza por una simple razón. Cualquier persona o empresa que invierta en un país, lo que pretende encontrar en ese país es un proyecto económico, un proyecto de país viable, que sea serio y que entregue cosas a cambio de pedir otras. Como Macri y su equipo económico entregaban todo por nada, yo estoy seguro que muchas de las empresas que hubieran invertido en Argentina no lo hicieron porque sabían que no era sostenible en el tiempo. Entonces, lo que hicieron fue dedicarse a el saqueo financiero o a la importación y demás, y no hacer inversión a largo plazo en un país que claramente no era viable porque dejaba la mitad de su población fuera de circuito. Además de que el mercado interno estaba implosionado por todo lo que había perdido los asalariados de poder de compra. Entonces, ¿cómo generás ahora confianza? Presentando sobre la mesa un proyecto de país viable donde la gente está incluida, no la mitad, y donde el mercado interno tiene prioridad respecto de las importaciones y de la timba financiera y de los acreedores. Cuando vos haces eso y negociás de una manera dura, aunque negociás, el que está del otro lado se da cuenta de que es algo serio y algo viable y pueden empezar a charlar para hablar a largo plazo y no para saqueos a corto plazo, ¿no?
Buen día, Juan. Diego te saluda. Te quería preguntar, ¿a qué hay que estar atentos en materia de aumentos en las próximas semanas, en esta transición que se viene?
¿De tarifa de FIS o de,
no, en general,
de los blue y demás? Sí, en la medida en que se vaya despegando el dólar blue del dólar oficial, eso va a meter mucha presión sobre un montón de precios y eso puede ser muy desestabilizador, digamos, para el próximo gobierno. Como te decía antes, si el Banco Central se empieza con la excusa de bajar las tasas de interés a poner a largar pesos a la calle y esos pesos se van corriendo a comprar dólar al blue, entonces vamos a tener un problema. Así que eso hay que estar muy atento al dólar blue. Y después, los alimentos y demás, hay que ver que no se cubran por un eventual congelamiento del próximo gobierno, como yo creo que ya lo están haciendo, que no hagan aumentos para cubrirse, digamos, ¿no?
Juan, vos sos Juan Valerdi, economista, estamos conversando con él. Él también vive en La Plata, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Bueno, ¿en qué situación recibe Axel Kicillof la provincia de Buenos Aires?
Y la provincia de Buenos Aires siempre tiene problemas de financiamiento por el tema de la coparticipación que nos sacaron en la época de Armendáriz, pero ahora, además de eso, tiene un problema de desastrosa gestión y de alto endeudamiento. Por más que en las falsas noticias han dicho que la provincia no está tan endeudada, que la nación se endeudó solo para pagar las deudas viejas y demás, eso no es cierto, y la provincia está en una situación financiera bastante complicada. La ventaja que tiene la provincia de Buenos Aires es que tiene un sistema productivo muy fuerte y cuando la coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial empiecen a funcionar, se pueden conseguir cambios, digamos, de fondo en el tema de la actividad productiva. Porque la provincia, cuanto más complicada está la actividad productiva, más complicada está la provincia y sus números. Las empresas en algunos momentos tienen que decidir si pagan impuestos y quiebran o dejan de pagar impuestos. Pero si ahora empieza a haber una reactivación económica y se ve que eso va a ocurrir, empiezan a ponerse al día con los impuestos, ¿no?
Exacto. Bueno, Juan, te agradezco mucho este contacto con Semana Política.
Por favor, un placer y a disposición.
Bueno, muy claro en tu explicación. Gracias. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hablábamos con Juan Valerdi, economista, vecino de La Plata. Nos contaba un poco la situación a nivel nacional, por dónde lo tiene que encarar Alberto. Me quedo con bajar la tasa de interés de las LELIC sin que eso se dispare en una corrida cambiaria. La situación de la provincia de Buenos Aires y las pocas herramientas que tiene para poder financiarse. Seguimos en Semana Política, quédense que ya entramos en el último bloque de la mano de Danisa para analizar los resultados en todo el conurbano bonaerense.
Porque estás ahí, hacemos la mejor radio.
AM1520.
Un compromiso con la gente.
Industrias, ¿a dónde los campesinos? ¿A dónde la democracia y los desaparecidos? ¿A dónde nuestros colegios? ¿A dónde los hospitales? ¿A dónde nuestros maestros y sueltos los criminales? Pueblo contra pueblo, inocente y confundido. Alguien logró separarnos para unir al enemigo. Y mientras nosotros aquí compartimos una canción, ellos van tramando un nuevo conflicto en la región.
Chile, no hay argentino.
La misma historia, el mismo destino.
Chile, no hay argentino.
La misma gloria, el mismo camino.
Chile, no hay argentino.
Y un milagro por conseguir.
Chile, no hay argentino.
Y un milagro por conseguir. Nos alertó, nos lo predijo. La muerte es un gran negocio con la sangre de nuestros hijos. Y cuando hubo otras ideas o se trató de democracias, se juntaron para matarnos salvajemente como si nada. Y así fue que el plan del cóndor en vuelo juntó sus alas. Impune afiló sus garras, llegó el dinero y las armas. Pueblo contra pueblo, inocente y confundido. Alguien logró separarnos para unir al enemigo.
Chile, no hay argentino.
La misma historia, el mismo destino.
Chile, no hay argentino.
La misma gloria, el mismo camino.
Chile, no hay argentino.
Y un milagro por conseguir.
Chile, no hay argentino.
15 minutos faltan para las 12 del mediodía en este sábado 2 de noviembre. Arrancamos un nuevo mes, ya el anteúltimo mes de este... De este 2019 se terminó la campaña electoral, se terminó el proceso electoral. La verdad estamos muy contentos de parte de Semana Política de haber podido acompañarnos mutuamente junto con nuestros oyentes durante estos ya casi 4 meses, ¿no? Este es el programa número 17 que llevamos en el aire y haber atravesado todo el proceso de la campaña electoral, las elecciones, las PASO, las generales, haber conversado con distintos dirigentes políticos de distintos partidos. La verdad que es, ha sido una experiencia muy importante. Para hoy tenemos una temperatura anunciada de 24 grados sin pronóstico de lluvia. De hecho, todo lo contrario, un hermoso día soleado, un fin de semana que estimo se vendrá muy soleado. Un fin de semana ideal para recorrer el conurbano bonaerense y para eso la tenemos a Danisa, que nos va a llevar de paseo por todo el conurbano.
Sí, vamos a hablar, a conversar un poquito sobre las elecciones y lo más o menos cómo se estuvo dando en el conurbano bonaerense. En principio decir que es el territorio donde el Frente de Todos y Alberto Fernández obtuvo la mayor ventaja frente a Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, ¿no? Un poquito más de 2 millones de votos frente a 955.878 votos para Mauricio Macri.
O sea, más de 1 millón de votos de diferencia.
Sí. Obviamente, relacionado a lo que venimos hablando durante todos los programas, ¿no? Es el territorio que más sufrió y sufre el plan económico de Mauricio Macri. Y bueno, también... No pisó el territorio el conurbano bonaerense, básicamente, ¿no? En su gira del Sí se puede, el conurbano bonaerense no fue uno de los puntos de encuentro para sus electores, ¿no?
No. María Eugenia Vidal estuvo más apresta a recorrer el conurbano bonaerense, que tampoco se la vio muy activa en este último tramo de la campaña, ¿no es cierto? De las PASO hasta octubre no se la vio muy activa. Se habló mucho también en estas últimas, sobre todo esta semana en particular, de supuestamente que le echaron en cara justamente desde el gobierno nacional Marcos Peña, el mismo Mauricio Macri, supuestamente, son todos rumores que nosotros no lo damos por confirmado, solamente son rumores, que el hecho de no haber participado activamente en la campaña,
claro,
¿no es cierto?
Sí. Bueno, tal vez el resultado de las PASO fue un cachetazo terrible, porque como decíamos, ¿no? Se la perfilaba como la sucesora de Mauricio Macri, digamos, para los próximos gobiernos, digamos. Entonces, ese resultado.
Exactamente.
Y como decíamos, De lo que es el Gran Buenos Aires, Mauricio Macri solo ganó en 2 municipios, en Vicente López y San Isidro, como sabemos, ¿no? Que son territorios los más cercanos a la ciudad de Buenos Aires, digamos.
Claro, sí, lo más cercano y lo más afín.
Y lo también, más afín.
Ideológicamente.
Ideológicamente. Claro. O sea, San Isidro, gobernado por Gustavo Posse, nuevamente. Sí. Hablábamos acá, ¿no? Que entre el padre Melchor Posse y él, Gustavo Posse, gobiernan San Isidro hace 36 años.
¿No? Sí, es el retorno a la democracia.
Claro.
El retorno a la democracia al padre y hace creo que 16 años, si no me equivoco, desde el año 2003 gobierna Gustavo Posse, ¿no? Que va por un nuevo mandato.
Un nuevo mandato.
Que sería el último también.
Y que sería el último,
claro.
¿No?
Claro.
No creo que vuelva el padre.
Claro.
Pero bueno, capaz
algún Posse van a encontrar.
Y sí, debe ser.
Algún primo.
Algunos sí.
Bueno, y en Vicente López, Jorge Macri.
Jorge Macri. Así que bueno, son los dos distritos, digamos, donde la lista completa, vamos a decir, ganó del Juntos por el Cambio.
Lista completa porque hubo distritos donde no pasó lo mismo.
Donde no pasó lo mismo, donde funcionó la campaña de corte de boleta Y bueno, dos distritos que pudo retener, Cambiemos, son 3 de febrero con Diego Valenzuela y Lanús con Néstor Grindetti, que pudieron revertir los resultados, ¿no?, que se dieron en las PASO. Y bueno, con la campaña del corte de boleta funcionó, le funcionó a, bueno, a estos dos intendentes que renuevan.
Y le sumo también a la lista San Miguel.
San Miguel.
Con este Joaquín de la Torre desde La Sombra, con el candidato creo que era Méndez de apellido.
Sí.
Bueno, también un corte de boleta brutal.
Sí, impresionante.
Creo que fue el distrito con más corte de boleta, no sé, habría que ver los números con Lanús, pero un corte de boleta brutal. Brutal. Sí. Estamos hablando de que Alberto Fernández sacaba el 50% de los votos,
sí.
El candidato intendente 37-38, ¿sí? 12 puntos de diferencia. Y al revés, el intendente de Juntos por el Cambio y Macri y Vidal, ¿no es
claro,
cierto? Es decir, el intendente 15 puntos arriba de Macri y de Vidal. Un corte de boleta muy, muy importante. Como dice Dani, funcionó casi a la perfección,
campaña,
¿no?
Sí,
la campaña del corte de boleta.
La campaña del corte de boleta le funcionó. Y bueno, y el distrito donde no funcionó fue Quilmes, que bueno... ahí ganó el Frente de Todos, Mayra Mendoza, es el distrito donde, bueno, no le funcionó la campaña del corte, ¿no?
No, y hay una particularidad en Quilmes con Martiniano Molina,
sí.
No sé si lo escucharon, cantando Vamos a Volver, el hit de la oposición en estos 4
sí.
años, o sea, fue el hit de la oposición en estos 4 años.
Y ahora cambió de...
Faltaba que cante la otra, la que le dedicaban a Mauricio Macri, ¿no?
Claro.
Que no creo que se pueda
no
cantar
creo.
Eso.
No creo.
Pero el mismo día, sí. O sea, el domingo, reconociendo la derrota y empezó a cantar el hit de la oposición, vamos a volver.
Y bueno, y en Pilar y en Morón también lo mismo, ¿no? Son distritos que perdió Juntos por el Cambio.
Con
Cambiamos.
Una diferencia mucho más ajustada.
Sí, mucho, ¿no?, más ajustada, sí.
Sobre todo
sí,
en Pilar.
Sí.
Sobre todo en Pilar. Bueno, la tercera sección electoral, como hablábamos hace un rato cuando hablábamos de la candidatura y la elección, o sea, ya resulta senadora electa Magdalena Goris, en la tercera sección el Frente de Todos sacó alrededor del 60% de los votos.
Alrededor,
¿no?,
del 60% de los votos, sí, sacó, bueno, en todas las categorías, digamos, la lista completa funcionó, en el distrito siempre funciona la lista completa para el peronismo, es así, históricamente.
Exacto, sí. Y la mayor diferencia quizás fue... en porcentaje me parece que fue Ensenada, uno de los distritos con mayor diferencia,
sí,
que superó Mario Seco el 70% de los votos. Y obviamente lo de siempre es cada vez peor en el sentido de cantidad de votos, la Matanza,
la
¿no es cierto? Es algo,
sí.
Es casi, yo pensaba, tía, ¿no?, la tercera sección, y más específicamente la Matanza, pero quizá habría que pensar la tercera sección es para el peronismo lo que Córdoba es...
Exacto.
Para el macrismo
para el
o para Juntos por el Cambio, Cambiemos, ¿no? Es decir, se ha consolidado también estructuralmente, si se quiere, la tercera sección para el peronismo, lo que Córdoba es para el macrismo. Impresionante lo de Córdoba.
Sí.
O sea, lo que creció Macri, 60% de los votos,
sí,
casi.
Sí, sí.
Ha crecido muchísimo.
Sí, igual en el conurbano, lo que fueron los resultados de las PASO y los resultados de las generales, Mauricio Macri, entre 2, 4, 5 puntos, depende de los distritos, pudo recuperar algunos votos, pero bueno, no le alcanzó claramente.
No le alcanzó, y la diferencia en la provincia de Buenos Aires fue la que terminó definiendo la elección nacional,
sí,
¿no?
Sí,
y quedó marcado,
sí.
Vieron que estuvo circulando un mapa en redes sociales, sobre todo y en los distintos medios, de la Argentina, que parece la camiseta de Boca, parece,
sí,
¿no es cierto?
Decir,
el centro del país pintado de amarillo.
No, y estaban los chistes de los tres países, ¿no?
Chetoslovaquia,
Peronia del Norte, Peronia del Sur. Bueno,
que se quieren independizar, sí, etcétera.
Bueno. La grieta, ¿no? O sea, llevando la grieta al máximo nivel. Bueno, muy interesante este recorrido por el conurbano bonaerense. Recordamos, bueno, la tercera sección electoral, los distritos no mencionados quedaron como estaban, Almirante Brown,
claro,
con Nacayares, Loma de Zamora con Insaurralde,
sí, Seiza con Granados,
Avellaneda Ferraresi,
Avellaneda Ferraresi.
Sí, con Musi, padre, ahora volvió el padre.
Bueno, un distrito que cambió de manos de la tercera sección electoral es Berisso.
Claro, es verdad.
El
candidato,
gobernaba Cambiemos y ahora ganó Fabián Cagliardi del Frente de Todo, que me parece que también ganó cómodamente en Berisso, un distrito con
Historia peronista.
Historia peronista, ¿no es cierto? Ahí al lado de La Plata, bueno, La Plata lo retuvo Julio Garro.
Sí, retuvo.
Con una diferencia importante, incluso ganando Vidal también en La Plata.
En La Plata.
Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de esta emisión de Semana Política. Les agradecemos por habernos acompañado. Cuando faltan 5 minutos para las 12 del mediodía. Les recordamos que estuvimos hablando con Pablo Montserrat sobre la política local, Juan Valerdi con la economía, Diego Graglia nos hizo un recorrido también por el distrito, puntualizó los circuitos electorales, cómo queda conformado el Consejo Deliberante, y de la mano de Dani pudimos conocer cómo va a quedar el mapa político del conurbano bonaerense respecto a los intendentes e intendentas, ¿no es cierto? Sí. Mariel Fernández, nos olvidamos de nombrar a las mujeres,
sí,
¿no?
Mujeres. Digamos,
seis mujeres van a gobernar, solo seis mujeres de 135 municipios,
sí. Uh-huh.
¿No? Es un dato llamativo.
Vamos a ver ahora los que tienen que renovar sí o sí, como a ver si surge figuras femeninas. Esperemos que sí.
Yo creo que van a surgir.
Sí, creo
que van a surgir porque todos los hombres que hoy gobiernan se van a tener que dar un paso al costado o ocupar otros lugares. Nos quedamos sin tiempo. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, como siempre, a las 11 de la mañana por acá del aire de La Voz del Sur. Gracias y que tengan buena semana.
De mayor rentabilidad.